Preguntarle algo, don Cirilo. No sé si usted se va a referir a lo mismo, pero
Sí.
quería saber sobre la decisión unánime de sus tres jueces. La tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dio a conocer la sentencia con la que revocó la extinción penal del caso de los sobornos para la compra de 8 aviones Super Tucano en el año 2007. Desenrédeme esa tripa, usted que sabe de mondongo.
La corte, ¿cuál sala fue?
Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Bueno, siempre se
La
divide en salas, pero tercera.
Tercera Cámara Penal, dice.
Sala. Aunque diga cámara penal, pero es sala.
Ok.
Pero bueno, el detalle es que si la corte
De apelación.
declaró nulo o abrió. La noticia es que declaró nulo la decisión.
Que revocó la extinción.
Cuando se extingue un expediente, quiere decir que ya pasó el plazo para que el mismo se instrumente en un tribunal. Es decir, que el plazo para que se presentase la acusación, para que se desenvolviera el caso. Prescribió y prescribió porque o lo dejaron pasar o pasó más del tiempo límite establecido.
Pero dice que
¿Qué?
lo revocaron.
Sí, entonces cuando antes de llegar a la revocación,
Okay.
cuando hay una extinción, que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte han dicho que cuando se trata por culpa de el imputado, que se ha extendido el plazo demasiado y ha pasado el tiempo máximo de duración del proceso, pues entonces no se extingue necesariamente, sino que se extiende, y por eso sería una de las causas por las cuales se puede revocar. Ahora, ¿por qué revocó la corte? No la hemos leído, la sentencia es reciente, pero por una de estas causas, por el hecho de que se haya durado más del tiempo en lo que un proceso penal se instrumenta por culpa del imputado, no necesariamente del Ministerio Público ni de parte creyente en caso de que hubiese, en la Corte puede revocarlo. Y entonces, al haber revocado, pues entonces empezamos de nuevo. Si empezamos de nuevo, el caso entonces está vivo, está abierto. Y en su momento, me imagino que la misma sentencia dirá a qué sala ha sido enviado o a qué sala ha sido dirimido para que se conozca, porque si ha revocado la extinción, el caso, entonces, como dije, está abierto, está vivo, tiene vigencia y ha de ser conocido, porque si hay una acusación penal, obviamente que es un momento lo que se busca, el Ministerio Público busca, y yo los creyentes, en caso de que hubieran, es una condena. Entonces, si la Corte revocó esta extinción, que nos gustaría en su momento, cuando la corte lo ha, cuando cualquier tribunal lo hace, la sentencia, a menos que no la hayan leído in extenso, que me parece que no. In extenso quiere decir que ya tenían la sentencia completa, porque los tribunales pueden dar la decisión en dispositivo y luego dar las consideraciones. Pues ahí están explicadas las situaciones por las cuales la corte tercera sala revocó dicha sentencia. Son múltiples los requisitos para revocar, pero había que ver en este caso cuáles fueron lo que motivó a la corte a revocarlo. Y como dije, al revocarlo, el caso es borrón y cuenta nueva, empieza de nuevo. Y al empezar de nuevo, el caso está como desde el primer día. Es decir, que hay trabajo para abogados ahí y hay trabajo para el Ministerio Público, que ya me imagino que en estos días no, pero en los primeros días de enero será fijada una audiencia en caso de que así lo haya ordenado la Corte en algún tribunal. ¿Tenías otra pregunta de ese caso?
No, no,
O...
solamente eso, porque me llamó la atención, porque eso estaba ya, ese caso estaba ya cerrado y de pronto veo que se revoca la extensión y digo, déjame preguntarle a los que saben, porque las palabras pueden significar otra cosa según el contexto.
Sí. Pero un tribunal superior, que en este caso es la Corte, un tribunal de alzada, puede revocar una decisión de primera instancia, siempre y cuando que se vea que se violaron derechos fundamentales, primero, que el plazo de duración máxima, por ejemplo, no se computó como debidamente pudo haber sido, y algunas otras violaciones también, no solamente constitucionales, sino también de procedimiento, que no se hayan observado. Fíjate que, o fíjense todos los amigos oyentes, que los procesos penales es como estos relojes suizos de alta precisión que llevan una serie de tornillos, engranajes, que si no están, el reloj no camina. Entonces, si el proceso penal no se instrumentó con todos los requisitos que lleva, con todo el engranaje que debe llevar, pues entonces no camina. Y la corte dice, no, pero esto está mal instrumentado, esto no fue como dice el Código Procesal Penal, no se observó el debido proceso, por ejemplo, no se le dieron las garantías fundamentales a alguien, o por lo menos el tribunal de primera instancia no fue que no vio las garantías, sino que, vamos a decir, desestimó la acusación del Ministerio Público sin observar todas y cuantas situaciones el código establece, como les dije. Ustedes se imaginan un reloj de esto de alta precisión suizo. No sé si ustedes lo han visto desarmado, pero si lo han visto desarmado, ustedes se dan cuenta que la caja del reloj tiene múltiples y bastante pequeños, nano pequeños, tornillitos, engranajes, una serie de cosas que sin eso el reloj no camina. Entonces, asimismo, el proceso penal. Si no se ha verificado todo lo que establece el Código Penal, el debido proceso no se cumplió y por lo tanto la Corte, dentro de su facultad, puede revocar y abrir, reabrir el caso, por así decirlo, e inclusive podría conocerlo ahí mismo, pero me parece que si lo revocó y no lo dice la sentencia, pues envió a un tribunal con las mismas facultades del que dictó la sentencia anterior. Les digo que a veces estas decisiones sorprenden porque al ser tan rápida la noticia, no da tiempo a haber leído la sentencia para uno tener toda la instrucción o toda la data de cuáles fueron las motivaciones, qué dijo el tribunal, cuáles fueron las consideraciones, si se mencionó alguna jurisprudencia. Recuerden que la jurisprudencia son las diferentes decisiones de los tribunales y generalmente siempre se toman, no importa que sea de primera instancia, pero siempre se toman en la generalidad jurisprudencias de la misma Corte o de la Suprema Corte de Justicia que han establecido una especie de precedente. Si hay una jurisprudencia que dice que los lunes son azules y un caso se instrumentó diciendo que los lunes son verdes, pues la jurisprudencia que sentó ese precedente de que los lunes son blancos, por ejemplo, esa es la que va a utilizar el tribunal que va a dictar, es decir, se va a llevar de eso. Las decisiones o jurisprudencias de los diferentes tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, no son vinculantes necesariamente a todos los tribunales, no, pero el tribunal puede tomarla como parámetro, porque como dicen... No recuerdo cuál es la expresión en francés, pero los franceses dicen, ha sido juzgado, y así ponemos los abogados en nuestros escritos, ha sido juzgado, y como ya ha sido juzgado, se supone que en un ordenamiento jurídico unitario, uniforme, si ya se juzgó tal o cual situación en un caso similar, pues entonces en el caso que se está conociendo, esta jurisprudencia se toma como parámetro para darle la solución al caso. Recuerden que los tribunales, aparte de que dan una sentencia, su sentencia debe siempre ser una solución, no importa que sea penal, porque aunque la penal, lo que busca el Ministerio Público cuando acusa es que se dé una condena, el tribunal también dentro de esa condena busca una solución a una serie de cosas, y los que han tenido la oportunidad de leer una sentencia, fíjense que todas las sentencias que se empiezan con República Dominicana, Poder Judicial, los jueces fulano de tal, constituido en tal sitio, qué sé qué, y el juez lo primero que hace es observar si los derechos fundamentales de todas las partes han sido observados y han sido permitidos. Para que tengan una idea, el imputado tiene derecho a ser oído en todo momento en materia procesal penal, y ese derecho a ser oído lo tiene todo el mundo. Eso es parte del debido proceso, y si no se observó que al imputado se le diera la oportunidad de ser escuchado, pues se violó su debido proceso, y por eso puede ser revocarse también un caso. El imputado, según el Código Procesal Penal, tiene la facultad de incluso interrumpir en todo momento y decir: yo quiero decir algo. Sí, diga, adelante, lo escuchamos. Y el tribunal tiene que darle la oportunidad a él expresarse. Y recuerden siempre que, independientemente de lo que diga, lo que pueda decir un imputado, el principio de no autoincriminación lo tiene en todo momento. Es decir, no crean, porque ustedes han visto películas que la gente dice: sí, fui yo que le disparé. Eso no quiere decir que eso es prueba fehaciente y ya por eso lo que diga será usado en su contra. No. El Ministerio Público y el querellante tienen que demostrar que él le disparó, no solamente que él lo diga, no, no, no. Tiene que haber otra prueba. El tribunal no se lleva necesariamente de lo que diga el imputado. Claro, los jueces somos, dije, son, los jueces son humanos y escuchan, y sí, lo pueden tomar en cuenta, pero tiene que haber sido probado con una prueba vinculante, por ese principio de no autoincriminación que tenemos todos.
Bien. Bueno, pues gracias por la aclaración. Y ahorita entonces te habla de lo que iba a hablar. Pausamos
Café, café.
y volvemos con el capitán Urtecho.
El matutino de la